Inmigración de Estados Unidos reconoce miedo creíble en el caso del polizón cubano Junier García.
El régimen cubano tiene una influencia regional perniciosa, afirma alta funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Concluso para sentencia el juicio al opositor Yasser Rivero Boni. La fiscalía pide 6 años de prisión.
Estados Unidos no garantiza permiso de trabajo a los que estén con parol. Los cubanos no están exentos.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó convoca movilizaciones en toda Venezuela para este fin de semana.
Máxima seguridad en Biarritz, Francia, ante el comienzo de la cumbre del G7.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono, Jorge Martínez y Rafael Martínez Sixto. La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, allí en la embajada en La Habana, Mara Tekash, ha dicho que las violaciones a los derechos humanos en la isla merece especial atención, porque Cuba es un país que tiene una influencia regional perniciosa, es decir, refiriéndose al régimen, como es lógico. Tenemos detalles desde Washington con Michelle Sagué.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, dijo que uno de sus objetivos es seguir reuniéndose con las víctimas de las injusticias del régimen cubano, tal como lo hizo con el doctor Eduardo Cardet cuando le otorgaron libertad condicional o con el periodista encarcelado Roberto Quiñones Aces. La funcionaria dijo que Estados Unidos seguirá trabajando para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos en la isla, señalando que la situación de los derechos en Cuba merece atención especial.
Es un país que tiene influencia no solamente dentro de sus propias fronteras, pero tiene una influencia regional perniciosa con estas violaciones de derechos humanos que va influyendo a otros países. Todos reconocemos la perniciosa influencia que surge de Cuba sobre Venezuela. Mientras el régimen comparte las técnicas de represión, se ha intrometido también por muchísimos años ahí, totalmente desestabilizando el país.
La funcionaria destacó además que a través de las sanciones de Washington contra el régimen cubano se le niegan al gobierno de la isla los recursos que usa para la represión. Además dijo que Estados Unidos quiere impulsar a los países que se definen como democracias y defensores de los derechos humanos a que participen más en los esfuerzos porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y bueno, ha quedado concluso para sentencia el juicio al opositor Yasser Rivero Boni, a quien la fiscalía le pide 6 años de privación de libertad. Yolanda Huerga habló con el activista.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, dejó el miércoles concluso para sentencia el juicio al opositor Yasser Rivero Boni. La fiscalía pide 6 años de privación de libertad por el delito de atentado para Rivero Boni por los sucesos ocurridos el 2 de febrero de 2019 y difundidos en un video en las redes sociales, donde se ve cuando varios policías abordan al joven, que era promotor en ese momento de la Paladar La Familia en La Habana Vieja, y comienzan a hostigarlo. Él se manifiesta contra los gobernantes cubanos y es golpeado ferozmente por uno de los agentes del orden.
La fiscalía mantuvo su petición por oficio que hacen ellos, pero lo que ahí quedó demostrado es que yo fui el agredido por el oficial y la abogada entregó los videos como prueba, donde se ve que el oficial que entra por la espalda y me agrede.
La resolución del juez se conocerá el próximo 4 de septiembre.
Le cuestionaron de que por qué él me agredió si yo lo que estaba era manifestándome. comment, que no, en ningún momento yo estaba agresivo, ni integridad física de nadie corría peligro. Y él dijo que como era un caso excepcional, pues yo estaba manifestándome en contra del sistema y del gobierno, él actuó así.
Yacer Rivero Boni es el activista que en 2016, durante la visita del entonces presidente Barack Obama a la isla, fue detenido tras interrumpir la transmisión en vivo de la cadena televisiva estadounidense ESPN, gritando consignas antigubernamentales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El régimen cubano bloqueó el sitio en internet change.org, donde se recogen firmas pidiendo a Naciones Unidas que se investigue la muerte de los opositores pacíficos Osvaldo Payá y Carlos Cepero en el año 2012.
Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, denunció el hecho a Radio Manartí e insistió en que hay muchos aspectos de ese caso que aún están por investigar.
En el momento de la interrupción del sitio, la petición en la plataforma change.org, dirigida a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya había superado las 3.000 firmas, a pesar de la dificultad para entrar, porque el acceso a Internet en Cuba es complicado.
Y bueno, Estados Unidos ha reconocido el miedo creíble al polizón cubano Junier García, quien llegó a Estados Unidos la semana pasada escondido en el compartimiento de equipaje de un avión. Su abogado Willie Allen explicó a Radio y Televisión Manartí que es el primer paso para tramitar el asilo político.
En este momento lo que eso significa es que me van a dejar presentar un asilo político completo en un futuro cercano. Que yo tenga la oportunidad ahora presentar el asilo completo para él. Y número dos, pedir una libertad para él condicional, sea bajo fianza, palabra, o una combinación de fianza y palabra. Lo importante es que ya él puede solicitar un asilo completo, sea en Chrome o sea en la calle.
Y la organización Archivo Cuba ha instado en un comunicado a los gobiernos a que impongan sanciones al régimen de La Habana hasta que pague la compensación requerida por las víctimas de todo accidente ocurrido a partir de la entrada en vigor del Convenio de Montreal de 1999.
El Convenio de Montreal 1999 es un tratado universal que rige la responsabilidad de las aerolíneas en todo el mundo en caso de muerte o lesiones a los pasajeros o en casos de afectaciones del equipaje.
Archivo Cuba exige a los países que emitan alertas de viaje urgentes para advertir a sus nacionales que viajen a Cuba de los problemas de seguridad y la falta de cumplimiento con sus obligaciones por parte de los transportistas aéreos cubanos.
También el grupo pide a la Organización de Aviación Civil Internacional que haga una investigación independiente e integral sobre las prácticas de la aviación civil de Cuba y que divulgue el resultado de esa pesquisa.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8, otras noticias. El presidente interino de Venezuela, reconocido así por más de 50 países, Juan Guaidó, aseguró que han llegado momentos importantes de definiciones, refiriéndose a la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, y convocó a movilizaciones en todo el país para este fin de semana.
En declaraciones a la prensa antes de un acto con activistas y militantes, Guaidó agregó que este proceso tiene una máxima expresión de presión, de alianzas internacionales y de cooperación.
Y Venezuela es el punto principal de la gira, o más bien de la visita que hace a Canadá el secretario de Estado Mike Pompeo. Pompeo declaró en Ottawa que la política de su país hacia Venezuela no ha cambiado, a pesar de los contactos mantenidos con representantes chavistas, y reiteró que la presencia de Nicolás Maduro en el poder es un obstáculo para la democracia.
Durante una rueda de prensa, Pompeo fue preguntado si los contactos de Washington con altos funcionarios venezolanos habían cambiado la postura del país, a lo que respondió que, aunque la premisa de la pregunta estaba equivocada, no se han producido cambios en la política.
El secretario de Estado añadió que no puede haber elecciones libres en Venezuela si Maduro se mantiene en el poder.
Por otra parte, bueno, la cumbre del G7 tendrá lugar este fin de semana en la ciudad francesa de Biarritz. La agencia Reuters informa de la máxima seguridad que ha sido adoptada para el cónclave.
Más de 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad francesas, policías y gendarmes blindan Biarritz. Francia, con apoyo de la unidad de fronteras de la Policía Nacional Española, ha redoblado los controles en todos los pasos, lo que está dificultando la libertad de movimiento de los ciudadanos. La localidad vasco-francesa será capital del mundo durante 3 días por la celebración este fin de semana de la cumbre del G7. La cumbre coincide justo cuando terminan las vacaciones de verano. Muy cerca, en Urrunj, ya se levanta un campamento de activistas anticumbre. Tienen previsto celebrar una contracumbre para debatir sobre el fin del capitalismo y el cambio climático, la justicia social y el feminismo. Este fin de semana el aeropuerto y la estación de Biarritz estarán cerrados, las calles cortadas, la playa principal cerrada al público y los residentes tendrán que identificarse en todo momento. Se espera la llegada de unas 7.500 personas de las delegaciones oficiales y la prensa.
Tal como dice este reporte de France Press, el cambio climático va a ser uno de los temas a tratar en la cumbre del G7. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está diciendo que debe discutirse lo que está pasando en el Amazonas. Realmente el mundo exige salvar al Amazonas, el pulmón del planeta. Está asfixiado en llamas. Y Jorge Orellana tiene información al respecto.
Los incendios se expanden en la Amazonía, con especial incidencia en Brasil, pero también en Bolivia, donde disparan alarmas en el mundo por la importancia medioambiental del que es considerado como el mayor pulmón vegetal del planeta. Está en llamas por causas no aclaradas, pero vinculadas a la sequía, a la emergencia climática y a la deforestación provocada por el ser humano, aunque según el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, algunas ONGs estarían provocando el desastre más grande de la historia. El investigador de una de las ONGs, Osvaldo Estela, respondiendo a los comentarios del presidente brasileño Bolsonaro, dijo:
es una forma de desviar atención y el foco, ¿no?, de lo que es la cuestión principal, ¿no?
Esta solamente es una forma de desviar la atención y el enfoque del cual es el problema principal, y esa es la necesidad de fortalecer las acciones de control en la Amazonía como un medio para reducir la deforestación, señaló. Otros incendios también se suman a los daños que se ocasionan al mundo. El gobierno boliviano informó que casi 500.000 hectáreas de bosque también ya han quedado carbonizadas por incendios forestales que asolan zonas del país. Las autoridades advirtieron que el 70% del departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia está bajo riesgo extremo por los incendios forestales. El propio presidente boliviano Evo Morales dijo:
una evolución importante. He instruido al ministro de Economía contratar un avión Boeing supertanque que ayude a apagar los distintos focos de incendio en el oriente boliviano.
El Amazonas es la mayor floresta tropical del mundo. Representa poco más de la mitad del bosque húmedo que existe en el planeta, que junto con las plantas marinas es clave para la generación de oxígeno en el mundo. La Amazonía es compartida por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Estados Unidos no concederá automáticamente un permiso de trabajo a las personas que estén bajo parol mientras se procesa su petición de asilo o cualquier otra solicitud para legalizar su estatus migratorio, según anunció esta semana el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
Los solicitantes de refugio no tienen derecho por ley a recibir un permiso de trabajo, subraya el comunicado oficial. La decisión de concederlo o no se hace, caso por caso, a discreción de las autoridades migratorias, tomando en cuenta todos los factores y las circunstancias específicas de cada quien.
Amigos, son las 5 y 14. Ahora el pronóstico del tiempo para Cuba, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días. Saludos para Jorge, también para Maite, para Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, pues para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Esperando Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Esta es la hora en la que presentamos a Alborada Guajira, como siempre, con su habitual conductora, la representante de Alborada Guajira y de Soy Guajiro, ¿no?
De Soy Guajiro también, de mañana sábado y domingo, 5 de la mañana.
Maite Rodríguez.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en Cuba, mi equipo que es espectacular. Bueno, hoy vamos, por supuesto, de fiesta, porque ¿qué día es hoy? Viernes, viernes de guateque, de sabor, de música, pero sobre todo de café, porque estamos muy tempranito amaneciendo hoy. No les voy a decir quién es este intérprete, ustedes lo van a adivinar solitos con la canción que vamos a escuchar ahora.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina. Esto lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ¡ay Dios! Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar como un tiro el perico, como un tiro el perico. Del suelo se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito con pegallo, cuidadito.
Cuidadito con Pegallo.
Son temas que invitan a incluso aquí mismo
sí,
a dar un giro.
No, a formar la pachanga.
Así.
Es que, sí, hoy los campesinos quiero que disfruten mucho con la guaracha cubana, ese ritmo que nos identifica. Ha sido parte de la música, de la historia musical cubana y del cual Nico Saquito fue uno de sus máximos exponentes. Debo decirles que este hombre tuvo una carrera musical increíble, más de 500 composiciones, es de verdad un número que impresiona, además números que se pegaron en la radio musical de Cuba, se pegaron en la historia, la gente escucha Cuidadito con Pai Gallo, Cuidadito, y saben que es Nico Saquito, pese a que en esta versión, cito, estábamos diciendo que estaba muy joven, la voz es mucho más, por supuesto, la juventud, ¿no? Pero no olvidemos que Nico tuvo una carrera musical extensa, cantó hasta muy mayor.
Como también fue su vida muy extensa.
Muy extensa, sí señor. Sí. Tuvo la dicha de tener una vida larga. Cantó desde Santiago de Cuba, desde el Tivoli, donde nació, hijo de una señora que cantaba también en las calles y cantaba en un café de Santiago de Cuba. Y él heredó esta condición de su mamá al extremo, Sisto, que es increíble. Dicen que tenía una carrera prometedora en el béisbol. Le decían incluso Nico Saquito, porque él era muy menudito, era pequeño. Él tenía una gran capacidad para recoger las bolas. Tenía una gran actitud en el deporte. Y le decían Saquito porque todas las capturaba. Y como era bajito, pues nada, le pusieron Nico Saquito.
Yo me imagino que sería en el cuadro ahí, como shortstop, sí, como tercera shortstop. Base.
Exacto. Dicen que nació bajo el nombre de Benito Antonio Fernández Ortiz. Esto dicen los biógrafos. Pero en la práctica, señores, para Cuba y para el mundo, siempre será Nico Saquito. Y bueno, ahora vamos a combinar la música de hoy con un cuento, porque siempre tenemos cuentos los viernes. Vamos a escuchar.
Una muchacha bellísima se está ahogando. Muchacha lindísima se está ahogando en una playa. Y empieza a pedir auxilio. Hay varios hombres allí sentados en la arena y cogiendo el sol y esto y lo otro, pero no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente como para salvarla a ella, como para ir a salvarla. Y hay un viejo de 90 y pico de años sentado allí cogiendo el sol, pero el viejo había sido atleta, había nadado, era un profesional en eso. El viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, mire la muchacha aquella que se está ahogando y está pidiendo auxilio. Dice el viejo, no se preocupen. Y se tira el viejo al agua. Llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo y la salva. Pero llega muy cansado a la orilla y se tira en la arena a descansar. Y la muchacha se le para enfrente la belleza aquella y le dice el viejo, ay señor, qué pena tengo con usted. No tengo con qué pagarle lo que ha hecho por mí. Dice el viejo, sí hija. tú sí tienes con qué pagarme. El que no tiene con qué cobrarte soy yo.
Eso. Bueno, qué decirlo. Merecidos aplausos, merecidísimos esto. Sí. Quiere decir, es la misma picardía que ponía en sus guarachas siempre Ñico Saquito, el doble sentido, ¿no? Esa picaresca cubana que tanto nos gusta. Sí. Y volviendo a este hombre,
sí,
que nació en Santiago de Cuba, en una esquina que de la calle, se llama Mejorana, la calle donde nació, en Santa Rosa, esquina Mejorana, Benito Antonio Fernández Ortiz, Ñico Saquito. Él comenzó a los 15 años a cantar. Y en su barrio era, dicen que era muy aclamado porque todas las fiestas que se montaban ahí en Santiago lo llamaban a él. Hasta que se inició en la radio y ahí empezó su carrera musical. Cantó en el conjunto típico oriental, cantó junto a grandes figuras de la época en Radio Suarito, en Radio Cadena Suarito. También tuvo una, cuando llegó a La Habana, un recorrido musical importante. Y en la época aquella en que estaban Selena González, Reutilio, Merceditas Valdés, Fernando Albuerne, José Ramón Sánchez, el madrugador, él fue parte de ese gran equipo de cubanos que le pusieron música a la década de 1920-30 en Cuba. Me parece que Ñico Saquito tiene otra canción también que la gente dice, Ñico Saquito, ¿cuál es?
No, a ver.
María Cristina.
¿Me quiere gobernar?
Sí, pero yo creo que a ese flaco nadie lo pudo gobernar. Tiene que haber sido tremendo, ¿no? Con su simpatía, sus guarachas. Cantó guajira, boleros, guaracha, son. Creo que fue un hombre increíble. Dicen que los biógrafos, que se puede comparar en lo que fue artísticamente él en su momento con lo que fue el derecho del hacer de Félix B. Cañé, porque él inició en la guaracha en Cuba. Y en esta misma época se iniciaba el derecho de nacer. Y los dos en la radio dicen que cuando sonaba, pues todo el mundo escuchaba. Vamos ahora a escuchar a Ñico Saquito en Los que son y no son.
Oye, mi son. Mi son de lo que son y no son, oye mi son de lo que son y no son.
En el sol al que yo vivo, ¿qué pasa? Hay cosas originales. En el sol al que yo vivo, hay cosas originales. Son cosas muy naturales, pero yo no las concibo.
Oye mi son de lo que son y no son, oye mi son. Mi son, de lo que son y no son.
Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar. Allí vive Juan Pecao y a Juan no le gusta el mar.
¿Por qué?
Porque no sabe nadar y le llama Juan Pecao.
Oye, mi son, de lo que son.
Así que a Juan Pecao no le gusta el mar.
Sí.
Y le llaman Juan Pecao, pero no sabe nadar.
Así mismo, es y no es, los que son sí. Y no son. Ñico Saquito contó una vez que él, sus canciones las sacaba, su inspiración, de lo que pasaba en su vida cotidiana. Todo lo que ocurría a su alrededor era para él motivo de hacer una guaracha, de hacer una buena canción. Y no solamente tuvo canciones de este tipo así, simpáticas, divertidas, también tuvo composiciones como El vaivén de mi carreta, que es una guajira musical muy sentimental, en la que cuenta la tristeza, ¿no? Esa vida que lleva el guajiro cubano, una balada sentimental, sobre el campo y las dificultades y cómo vive el campesino. Yo creo que no hay cubano que se respete, que no diga, en cuanto escucha estas canciones, son cubanas, y este es Ñico Saquito. Vamos a otro cuento de la mañana de hoy para seguir riéndonos.
¡Qué bien!
Un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja. Y cuando lo moja dice el gato, miau. Y dice el tipo, ¿qué tú querías, whisky?
Es así, algunos muy cortitos, otros más elaborados. Pero este es nuestro gran Álvarez Guedes, que todos los viernes nos acompaña. Desde allá de donde está, creo que nos está dando su bendición. Porque este pequeño homenaje que le hacemos los viernes a Álvarez Guedes también es merecido. Y hablábamos de Ñico Saquito. Hay canciones como Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, María Cristina, Silverio Facundo y la Luna, La Negra Leonor, El Peruquero, otra canción que vamos a escuchar hoy para despedirnos del cemento. Yo creo que había en Santiago de Cuba una gran hornada de músicos, de trovadores, de compositores. Fue la región que más aportó a la canción cubana de esa época. Había otros lugares también de Cuba donde había grandes compositores, pero yo creo que en Santiago germinó la música. Allí hubo el son, la guaracha, cualquier tipo de género que se pueda mencionar, el bolero incluso. En Santiago tenía, en esas esquinas santiagueras, tenía su cuna, ¿no? Y él fue uno de sus mejores exponentes. ¿Usted llegó a conocer a Ñengo Saquito en algún momento?
No, no. ¿Por qué?
No, porque me hubiera gustado saber alguna anécdota de las que usted hace siempre que no.
No, bueno. Realmente no estuve muy familiarizado con la música de Ñengo Saquito. Pero bueno, sabía perfectamente que era uno de los grandes exponentes de esa llamada trova santiaguera que tú mencionas.
Él fue parte también de los Guaracheros de Oriente, fundó esta agrupación que me gusta tanto también a mí. Y luego en La Habana, cuando se muda a La Habana y hace su carrera musical en La Habana, en la Bodeguita del Medio, él tuvo, digamos, su casa. Allí Ñengo Saquito se presentaba toda la semana. No había cubano que fuera allí, porque en aquel momento los cubanos todavía podían permitirse el lujo de ir a la Bodeguita del Medio.
Sí, pero era difícil conseguir un turno en la Bodeguita del Medio.
Sí, sí, porque era muy demandada. Sí. Están las firmas de Ñengo Saquito en las paredes, las fotos de su presentación allí con muchos artistas cubanos.
Había que ser amigo de Martínez.
Sí. ¿Usted es Martínez? ¿Esto era amigo de Martínez?
No, pero Martínez había sido el dueño y lo dejaron como administrador.
Sí, porque sabían que tenían él. Claro, un baluarte muy grande. La Bodeguita del Medio fue su casa en Cuba, en La Habana. Y Ñengo Saquito con su guayabera, su figura, ¿se acuerda? Delgadito, muy menudito. Su guitarra siempre con él, para arriba y para abajo. Guitarra en ristre. Este era nuestro gran Ñengo Saquito para Cuba. ¿Nos vamos hoy? Ya me dice mi técnico que tenemos que irnos. Pero ¿saben qué? Hoy los voy a invitar a escuchar el programa de mañana en Soy Guajiro.
Con Maite Rodríguez, ¿no?
Claro, aquí estaremos a las 5 en punto. Ahora nos vamos, ya nos vamos a oír hoy con El Peluquero. Oigan la letra de esta canción. Gracias, Cuba, buen día. Buen fin de semana.
Al peluquero que disfraza a mi mujer, me la disfraza en las semanas 7 veces. 7 veces, caballeros, que hay que ver. Y ya estoy que no conozco a mi mujer. Por mi madre se lo juro, caballero, 7 veces voy con ella al peluquero, 7 veces no la puedo conocer. El lunes de caoba,
el martes de platino,
el miércoles de gris,
el jueves de castaño,
el viernes de negro,
el sábado ceniza
y el domingo caballero. Y el domingo, caballeros, me le hacen croquinol.
Mi mujer, ¿dónde está mi mujer? Mi mujer, ¿dónde está mi mujer?
Le pregunto al peluquero y no me sabe responder. Y por más que le pregunto, no la puede conocer.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Se mantiene en huelga de hambre en la ciudad de Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol. Les tendremos detalles en breve porque nuestra colega Yolanda Huerga habló con él. También detalles o más detalles acerca de la bajada del turismo en Cuba a través de un reportaje realizado por Amado Gil. Todo esto y más en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono, Jorge Martínez y Rafael Martínez Sixto. Cumplió ayer jueves y hoy ya lleva 12 días en ayuno el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo del Sol está demandando que el régimen cubano deje de prohibir la salida de personas que se opongan a sus políticas. Del Sol dijo a Radio Martí que personal médico lo visitó, por ejemplo, el miércoles en su vivienda allí en Santa Clara.
Tengo la presión bastante alta, la presión arterial. Ya la glicemia bajó y según lo que arrojaron los exámenes que me hicieron ayer, tengo colesterol, tengo ácido úrico, tengo infección en el riñón, tengo la creatinina un poco alta, está en 100 y tanto. Me medicaron para la infección del riñón. No obstante a eso, yo esto lo estoy haciendo bajo mi responsabilidad. Yo creo que ellos en su momento me hospitalizarán cuando lo entiendan. Estoy tomando agua, ellos me piden que tome bastante líquido, pero yo no tolero el agua, no puedo tomar mucha. Me da náusea y los lavo. Los turistas lo trajeron aquí a la casa y me hicieron la muestra de orina aquí y me hicieron la extracción de sangre. Esto fue después que se entregó una carta en Salud Pública Provincial y en el Partido Provincial y que se personaron ahí miembros del Grupo Juventud Despierta de Iván Bravo también y miembros del Comando Leoncio Vidal que también se personaron en las instituciones de salud. Yo estoy sujeto a la voluntad de ellos. Yo sé que estoy haciendo un reclamo. El tiempo que va a durar, no sé, eso depende de la mente de Raúl Castro, si se flexibiliza o si me va a dejar morir o qué va a hacer él. Eso no depende del huelguista, que esto no depende de uno. Uno hace un reclamo y sabe que es justo. Y uno sabe que ampara la ley de los hombres y la ley de Dios. Las dos no van a parar. Entonces, bueno, eso queda a merced de Raúl Castro, porque Díaz Canel sabemos que es un títere. No representa nada. Pedirle a él es por gusto.
Palabras del periodista independiente Guillermo del Sol, quien hoy viernes cumple 12 días en ayuno. Entre tanto, Radio Martí iba en busca de más detalles, en este caso opiniones acerca de lo que consideran campesinos cubanos, agricultores independientes, en relación con la política estatal en el agro y en este caso con los precios topados. Los campesinos coinciden en señalar que el Estado es el único responsable del desabastecimiento que hay en los mercados. Y Tomás Cardoso tiene esta información.
Agricultores privados concluyen que la responsabilidad ante el desabastecimiento actual en los mercados luego de la implementación de la política de precios topados recae en el gobierno y no en los productores. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González comenta que ellos prefieren dar otro uso de las cosechas antes de venderlas al gobierno con los precios actuales.
La situación está muy compleja. Nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento y entonces el gobierno, a ponerle un tope que tenemos que vender, no es rentable la producción agropecuaria y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa, utilizarlo para atender los animales y no venderlo al gobierno, que lo que estamos haciendo es perdiendo dinero. Va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas del gobierno implantando precios topados cuando no le rentable a los trabajadores.
En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González expresa que la medida es arbitraria y no tomó en cuenta el costo de las producciones, a lo que se suma la ineficiencia de la empresa estatal Acopio.
El maíz está perdido al mercado porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros, los palomeros, porque se lo paga a 500 pesos. ¿Está cuando lo paga el Estado? Lo paga a 120 pesos, porque tiene un precio topado que afecta al campesino. Pues el lugarita que ha llamado Willis, se está pudriendo el plátano, fruta, y Acopio no se lo lleva, se pudrió la calabaza. En ningún momento Acopio vino a buscarla. La culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, que tienen el 70% de la tierra de este país y la tienen improductiva.
Y en San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo nos dice que los precios debe dictarlo la ley de oferta y la demanda, y además no se tuvo en cuenta la falta de un mercado mayorista con precios razonables para obtener los insumos.
Ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir porque los insumos que entran a la agricultura llegan por el mercado negro a altos precios. Entonces el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, continúa bajando la llegada de turistas a Cuba después de las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Amado Gil tiene reacciones de cuentapropistas en La Habana.
Datos ofrecidos por el gobierno cubano indican que la llegada de turistas a Cuba bajó un 23,6% en el mes de julio. Un hecho que se produce en medio de la temporada baja del turismo, lo que hace que se note aún más la disminución, dijo en La Habana Alejandro, un trabajador de restaurante.
El tema de los cruceros ha influido bastante en la baja, porque cuando estábamos en la baja y había cruceros, no se sentía tanto la baja porque los americanos te levantaban bastante el turismo, porque el turismo americano es un buen turista. Pero bueno, ahora mismo no están y hay que estar aquí.
Y es que entre las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen cubano está la prohibición de los viajes en cruceros, un renglón del turismo que iba en aumento y que afecta colateralmente a los cubanos con negocios cercanos a los puertos de atraque. Uno de esos afectados es Héctor García, un chofer de Almendrón.
Una baja, pero una baja estratosférica, porque el gobierno de los Estados Unidos, intencionalmente, pensando que solamente iba a dañar al gobierno, lo que ha dañado es a nosotros, a los cuentapropistas, a los que trabajamos particularmente y que tenemos un convenio con el gobierno. Desde ese 5 de junio ha sido una catástrofe aquí en el país, porque el turismo, para poner un ejemplo, de un 100% se queda en un 25, en un 20, y entonces eso nos afecta mucho económicamente para todo tipo de cosas.
Sin embargo, la baja del turismo en Cuba es una tendencia que viene produciéndose desde antes de las sanciones de Estados Unidos. El 2018 cerró con una disminución de los turistas franceses, ingleses y españoles de un menos 15% y Canadá, el principal mercado de origen, un menos 2,2%. El gobierno estadounidense ha impuesto estas sanciones al gobierno cubano, en parte por el apoyo que La Habana le brinda al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en medio de toda esta situación, los habaneros celebran el carnaval. Ibé Pacheco recogió algunas opiniones acerca de lo que consideran, en este caso, habaneros en relación con estas fiestas.
El carnaval de La Habana coincide este 2019 con la celebración de los 500 años de la ciudad, pero algunos habaneros no ven estas fiestas con buena cara por diferentes motivos. Uno de los consultados fue la joven Dunia Rivera, quien desde la capital cubana dijo a Radio Martí.
Yo no los vi muy buenos, que digamos. El carroza no me trajeron mucho la atención. Algunas broncas y eso.
Olga reside en Marianao. Para ella este tipo de celebración resulta fatal.
Problemas, los baños, la comida, todo en general, fatal.
Pero a pesar de su opinión, Olga nos comenta que para quienes no tienen otra opción,
no tienen todos la situación económica para visitar diferentes lugares donde se paga en divisa, pues mire, lo disfrutan a su manera, pero lo disfrutan.
En 2018, los capitalinos se quejaban de los altos precios de los productos ofertados en los carnavales. A pesar de esto, el periodista independiente Vladimir Turró ve en estos festejos la oportunidad para los habaneros, aunque señaló que las bebidas alcohólicas este año han subido de precio.
Se ha incrementado el valor de las bebidas alcohólicas también. Los habaneros no tienen dónde divertirse, ¿no? Entonces, una fiesta así pública donde hay música gratuita siempre es bien recibida.
Turró también expresa expresa que la violencia es un tema a tener en cuenta en estos espacios públicos, donde también ha visto que no faltan los excesos por parte de la fuerza policial.
Los carnavales de La Habana fundamentalmente se han caracterizado por ser muy violentos. A eso también se le suma las violencias policiales, porque la policía se torna demasiado violento también. Es bien complicado este tema, ¿no? Entonces la gente va, pero es bien peligroso asistir a estas fiestas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En el otro extremo de la isla, en Santiago de Cuba, la Iglesia del Mover Apostólico, que preside Alain Toledano, inició ayer un encuentro con el que pretende inculcar valores perdidos en la juventud cubana. Así lo expresó a Radio Martí el propio pastor.
Comienzan las conferencias de jóvenes. El evento se llama Valientes, basado en la historia de hombres que caminaron con David, un hombre que fue llamado para gobernar Israel. Entonces la idea es tomar ese pasaje para incentivar a la juventud en cuanto a lo que es recobrar todos los valores que se han perdido hoy en día, entre ellos lo que es la honra, tanto dentro de la familia como dentro de lo que es el liderazgo, el servicio, todos los principios morales que se han perdido, tratando de que la juventud lo tenga bien, bien claro, tratando de formar una mejor juventud en nuestra nación.
Y la revista estadounidense Time incluyó en su lista anual de mejores lugares del mundo al proyecto comunitario Fábrica de Arte Cubano, enclavado en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El Centro Cultural Fábrica de Arte Cubano fue incluido en la lista de los mejores 100 lugares del mundo que cada año organiza la revista estadounidense Time para premiar la originalidad de destinos extraordinarios en varias categorías: museos, parques, restaurantes y hoteles, entre otros.
Creo que de todas las ofertas que pueda haber acá, la más abierta para los turistas que visitan el país es esa. Para los cubanos es asequible, que bueno, a ver, para un cubano que vive su salario no es tan asequible.
Puntualizó el intelectual Juan Antonio Madrazo Luna desde La Habana.
Hacen trabajo comunitario, entonces trabajan con la gente de ahí del barrio este de Fanguito y desarrollan talleres dedicados a los muchachos de la propia comunidad.
El proyecto comunitario, instalado en una antigua fábrica de aceite, fue creado en 2014 por el rockero cubano X Alfonso, y dentro de sus paredes hay galerías, espacios de arte de performance, una pista de baile, una sala de cine donde se hace moda, danza y teatro, entre otras actividades artísticas y de entretenimiento.
Y ahí se invitaban artistas independientes, músicos, cineastas, incluso muchos de la nueva generación de jóvenes realizadores, a mujeres que están trabajando en temas del feminismo, del entorno comunitario, a algunos actores de la comunidad LGBT. Incluso se discutió sobre el tema de la 349. Por supuesto, hay cosas que pueden suceder ahí que no son bien vistas por las autoridades, pero hasta el momento ha sobrevivido la fábrica de arte cubano.
X Alfonso ha resaltado que llevan 5 años brindando una mirada arriesgada, menos turística y comercial, de la cultura cubana. Un lugar vivo, un espacio de libertades creativas y experimentación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y mientras hay elogios para este proyecto comunitario Fábrica de Arte Cubano, no ocurre así con una encuesta que señala que Cuba y Venezuela tienen los gobernantes peor valorados de América Latina.
La organización peruana Ipsos, que condujo la investigación, indicó que el ranking lo encabeza Nicolás Maduro, que apenas recibe un 3% de aprobación, seguido de Miguel Díaz-Canel con 18%.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue en la lista de gobernantes con menos aprobación con un 29%. Y ahora, por supuesto, se agrava con la situación de incendios que hay en el Amazonas. Le sigue el boliviano Evo Morales con 36 y el mexicano Manuel López Obrador con 44.
Asimismo, los jefes de Estado mejor valorados de la región son el chileno Sebastián Piñera, el uruguayo Tabaré Vázquez, por encima del 65%.
Ipsos aclara que estos datos no son representativos de las sociedades latinoamericanas, sino que muestran la opinión de los ciudadanos más informados e influyentes en el desarrollo de la opinión pública.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La CDM tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el martes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Maratecach, ha dicho que las violaciones a los derechos humanos en Cuba merecen especial atención porque Cuba es un país que tiene una influencia regional perniciosa. De lo que ha dicho esta alta funcionaria de la Embajada Norteamericana en la capital cubana, tiene detalles en Martí en las redes, nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. En la tarde de este jueves, la máxima representante de Estados Unidos en Cuba, la encargada de negocios de su embajada en La Habana, Mara Tecash, invitó a leer la apelación escrita por el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones tras la condena a un año de privación de libertad. La señora Tecash respondió a preguntas de periodistas de la agencia AP, de Radio Televisión Martí, de la agencia IPS, de Cubanet y del Diario de las Américas, entre otros, en una conferencia de prensa telefónica sobre los derechos humanos en Cuba, sobre la situación de la prensa independiente en la isla y los periodistas independientes, como ya dijimos anteriormente, pero también sobre los mecanismos que usa la Embajada de los Estados Unidos y el gobierno de ese país para monitorear las situación de los derechos humanos en la isla. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Chantal se debilita aún más en el Atlántico. Vamos a conocer los detalles, así como también el pronóstico del tiempo para Cuba, con Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, Chantal ha continuado debilitándose en las aguas del Atlántico y a las 5 de la mañana el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice como una depresión tropical a 1.230 kilómetros al oeste de las Azores. Rafael, los vientos de Chantal son del orden de los 45 kilómetros por hora, bastante débiles, y se está moviendo al sudeste a 15 kilómetros por hora con una presión mínima de 1.010 milibares. Se espera que Chantal se debilite totalmente esta noche. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de Panamá. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McKillen, abogó durante una reunión con sus homólogos de Centroamérica en la capital panameña por encontrar una solución regional al problema de la migración irregular.
Miami, el estado de Florida ejecutó ayer a Gary Ray Bowles, de 57 años, un asesino en serie de hombres homosexuales adultos, que en el transcurso de 8 meses, en 1994, mató a 6 personas.
San Francisco, California. El portal de videos en Internet YouTube, propiedad de la compañía Google, informó que ha desactivado 210 canales que buscaban influir en las protestas antigubernamentales que tienen lugar desde hace semanas en Hong Kong.
Europa.
Roma, la ONG española Open Arms informó que subsanará a la mayor brevedad posible todas las anomalías detectadas en Italia que han provocado la inmovilización de su embarcación para poder seguir salvando vidas en el Mediterráneo.
Moscú, el líder opositor ruso Alexei Navalny quedó hoy en libertad tras cumplir una condena de 30 días de arresto administrativo por llamar a participar en un mitin no autorizado el 27 de julio, que fue disuelto violentamente por la policía.
Bruselas, la Unión Europea quiere que el primer ministro británico Boris Johnson detalle sus planes para que el Reino Unido salga del bloque comunitario con un acuerdo, dado que Londres rechaza la salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda.
Asia.
Rangún. La ONG Human Rights Watch denunció este viernes la situación pésima de la minoría rohingya en Birmania y la impunidad de los responsables de las operaciones militares de limpieza étnica que desencadenaron un éxodo masivo hace casi 2 años.
Ciudad Ho Chi Minh. Vietnam pidió por segunda vez en una semana a China que retire el buque de prospecciones petrolíferas y su escolta de sus aguas territoriales, en una nueva escalada de tensión en el disputado mar de China Meridional.
Tokio, Japón lamentó este viernes la decisión de Corea del Sur de poner fin a su acuerdo bilateral de intercambio de información militar y pidió al país que reconsidere su postura debido al actual contexto de seguridad en la región.
Oriente Medio.
Damasco, las fuerzas gubernamentales sirias han avanzado en el norte de la provincia de Hama, donde las facciones armadas opositoras han perdido casi todos sus dominios y han rodeado la zona donde se ubica un puesto de observación turco.
Jerusalén, 3 israelíes fueron heridos graves en el territorio ocupado de Cisjordania, cerca del asentamiento judío de Dolef, en una explosión que, según los primeros indicios, podría tratarse de un ataque.
Jartum, decenas de sudaneses se concentraron en la capital del país para recordar a las personas que murieron durante la revolución que comenzó en diciembre y derrocó el pasado 11 de abril al dictador Omar al-Bashir, quien ostentó el poder durante 3 décadas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las primeras medidas de la Revolución Comunista en el 1959 fue la de eliminar la prostitución. Para ello, en la ciudad de La Habana, donde existían zonas de tolerancia, que así se llamaban los lugares donde oficialmente existían prostíbulos, y donde las prostitutas estaban localizadas, y el Departamento de Salud Pública les exigía periódicamente unos exámenes médicos, y todas sin excepción, tenían por ley que poseer un carnet actualizado de que se habían sometido a esos exámenes y que estaban bien de salud. Al comandante en jefe se le ocurrió la idea de sacar a esas mujeres de esas casas y ofrecerles otro tipo de trabajo. Por ejemplo, enseñarles otras profesiones, etcétera, etcétera. Uno de los trabajos más frecuentes fue el de manejar un taxi. La disolución de los centros de tolerancia, donde las prostitutas estaban localizadas, fueron desmantelados y las prostitutas que antes estaban en aquella casa se regaron por toda la ciudad. Sucedía entonces que un hombre subía a un taxi y le ofrecían sexo. Durante años, los dirigentes de la revolución mentían, diciendo diciendo que se había acabado la prostitución en Cuba. Todos ustedes saben que eso siempre fue mentira. El día 24 de noviembre de 1971, en un discurso en Chile, Fidel Castro dijo: y nuestro país conoció cosas tan dolorosas como ver niñas de 14 y 15 años en los prostíbulos para que se divirtieran los turistas yanquis, los marineros norteamericanos. Eso fue otra de las miles de mentiras del mentiroso en jefe, como aquella de que los hijos de los campesinos en Cuba se morían de hambre. Fue precisamente en la Revolución Comunista que lideró Fidel Castro, donde la prostitución de menores, niños y niñas se convirtió en una vergonzosa e indignante realidad que nos duele a todos los cubanos. En mi próximo comentario les hablaré más de lo que ha sido la prostitución en Cuba bajo la Revolución Comunista. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vamos ahora a los deportes. El estadounidense Caleb Truax, quizás pueda decirse Caleb Truax, se lesionó y no podrá pelear la venidera semana ante el cubano estadounidense Peter Kik Chocolate Quillín. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial del peso supermediano, el estadounidense Caleb Truax, se desgarró el tendón de Aquiles derecho y se retiró de su revancha contra el cubano estadounidense Kik Chocolate, Peter Quillín, debido a la lesión. Truax y el ex campeón mundial del peso mediano Quillín debían de enfrentarse este 31 de agosto en Minnesota en pelea por una eliminatoria del título mundial en el peso supermediano en la cofunción de Premier Boxing Champions que estelarizará el ex campeón mundial del peso super welter, el cubano Erislandy Lara, ante el mexicano Ramón Álvarez, hermano mayor de El Canelo Álvarez. Esto va a ser en el The Armory, en Minneapolis, el 31 de este mes. Y bueno, Truax ahí es realmente muy popular, ya que nació en Minnesota y se hizo púgil ahí, y realmente era una gran atracción. Durante muchos días he estado entrenando, pero la lesión me sacó de la pelea ante Kik Chocolate. Pero conozco mi cuerpo y sé cuándo es suficiente. Estoy decepcionado porque esta fue una gran oportunidad para dar un gran paso hacia la recuperación de mi título del peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo. Estoy decepcionado por todos mis fanáticos en Minnesota porque quería hacer un gran espectáculo para ellos en Minnesota, dijo Truax. Pero no quería entrar en esta pelea, no poder actuar a un nivel que la gente está acostumbrada a ver en mí y también actuar a un nivel para poder derrotar a un luchador de clase mundial como Kik Chocolate Quillín, señaló el púgil estadounidense. Truax dijo que está considerando una cirugía en su tendón de Aquiles. Truax tiene récord de 30 victorias con 4 derrotas y ganó 19 por la vía rápida. Tiene 35 años y es de Minnesota, mientras que Quillín, Kik Chocolate, acumula récord brillante, 34 éxitos con un fracaso, un empate y ganó 23 peleas por la vía rápida. Por otra parte, Kemba Walker anotó 23 puntos y Miles Turr superó 15 para darle al equipo de Estados Unidos una victoria, 102 puntos por 86 sobre Australia ayer jueves en un partido de preparación para el Mundial de Baloncesto en China. Mañana sábado se efectuará el segundo partido de preparación de ambos quintetos con miras al Mundial. Por último, quiero señalar de que hoy viernes va a continuar las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 14 partidos, donde veremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos, después que ayer jueves el equipo de los Cachorros de Chicago derrotó 1-0 a San Francisco y se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Afirma la encargada de negocios en Cuba, la encargada de negocios de la embajada norteamericana y en La Habana, que el régimen cubano tiene una influencia regional perniciosa.
Se encuentra concluso para sentencia el juicio al opositor Yacer Rivero, a quien la fiscalía le pide 6 años de privación de libertad.
El régimen castrista bloquea el sitio en internet change.org, donde se recogen firmas que piden a la ONU que se investigue la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Servicio de Inmigración de Estados Unidos reconoce miedo creíble en el caso del polizón cubano Junier García.
El secretario de Estado Mike Pompeo se reúne con líderes canadienses para analizar, por supuesto, las relaciones bilaterales, pero también la crisis en Venezuela y el conflicto con China.
Martí Noticias.
Son las 6:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que estará en el aire hasta las 7 de la mañana. Y a esa hora dará paso al programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento les decimos que aquí en el estudio B de Radio Martí nos encontramos Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, los Martínez ante el micrófono, Jorge, mi colega y quien les habla, Rafael, y también allá en la sala de redacción, Alex Rivero. Así que estamos listos para continuar con la información. La encargada de negocios de la embajada norteamericana en La Habana, Mara Tecash, o Tecat, ha dicho que las violaciones a los derechos humanos en Cuba merece especial atención porque realmente el régimen de La Habana tiene una influencia regional perniciosa. De esto y de otras declaraciones que hizo la encargada de negocios, tiene detalles desde Washington, Michelle Sagué.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, dijo que uno de sus objetivos es seguir reuniéndose con las víctimas de las injusticias del régimen cubano, tal como lo hizo con el doctor Eduardo Cardet cuando le otorgaron libertad condicional o con el periodista encarcelado Roberto Quiñones Aces. La funcionaria dijo que Estados Unidos seguirá trabajando para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos en la isla, señalando que la situación de los derechos en Cuba merece atención especial.
Es un país que tiene influencia no solamente dentro de sus propias fronteras, pero tiene una influencia regional perniciosa con estas violaciones de derechos humanos que va influyendo a otros países. Todos reconocemos la perniciosa influencia que surge de Cuba sobre Venezuela. Mientras el régimen comparte las técnicas de represión, se ha intrometido también por muchísimos años ahí, totalmente desestabilizando el país.
La funcionaria destacó además que a través de las sanciones de Washington contra el régimen cubano se le niegan al gobierno de la isla los recursos que usa para la represión. Además dijo que Estados Unidos quiere impulsar a los países que se definen como democracias y defensores de los derechos humanos a que participen más en los esfuerzos porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El juicio al opositor Yacer Rivero Boni quedó concluido para sentencia. La fiscalía le pide 6 años de privación de libertad. Yolanda Huerga habló con el activista.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, dejó el miércoles concluido para sentencia el juicio al opositor Yacer Rivero Boni. La fiscalía pide 6 años de privación de libertad por el delito de atentado para Rivero Boni por los sucesos ocurridos el 2 de febrero de 2019 y difundidos en un video en las redes sociales, donde se ve cuando varios policías abordan al joven que era promotor en ese momento de la Paladar La Familia en La Habana Vieja y comienzan a hostigarlo. Él se manifiesta contra los gobernantes cubanos y es golpeado ferozmente por uno de los agentes del orden.
La fiscalía mantuvo su petición por oficio que hacen ellos, pero lo que ahí quedó demostrado es que yo fui el agredido por el oficial y la abogada entregó los videos como prueba, donde se ve que el oficial que entra por la espalda y me agrede.
La resolución del juez se conocerá el próximo 4 de septiembre.
Le cuestionaron de que por qué él me agredió si yo lo que estaba era manifestando verbalmente, que no, en ningún momento yo estaba agresivo, ni integridad física de nadie corría peligro, y él dijo que como era un caso excepcional, pues yo estaba manifestándome en contra del sistema y del gobierno, él actuó así.
Yacer Rivero Boni es el activista que en 2016, durante la visita del entonces presidente Barack Obama a la isla, fue detenido tras interrumpir la transmisión en vivo de la cadena televisiva estadounidense ESPN gritando consignas antigubernamentales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
El régimen cubano bloqueó el sitio en internet change.org, donde se recogen firmas pidiendo a Naciones Unidas que se investigue la muerte de los opositores pacíficos Osvaldo Payá y Harold Cepero, un hecho ocurrido en las afueras de Holguín en el año 2012.
Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, denunció el hecho e insistió en que hay muchos aspectos de ese caso que aún están por investigar.
En el momento de la interrupción del sitio, la petición en la plataforma change.org, dirigida a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya había superado las 3.000 firmas, a pesar de la dificultad para entrar, porque el acceso a Internet en Cuba es complicado.
Estados Unidos ha reconocido el miedo creíble al polizón cubano Junier García, quien llegó a Estados Unidos la semana pasada escondido en el compartimiento de equipaje de un avión. Su abogado Willie Allen explicó a Radio y Televisión Martí que es el primer paso para tramitar el asilo político.
En este momento lo que eso significa es que me van a dejar presentar un asilo político completo en un futuro cercano. Que yo tenga la oportunidad ahora presentar el asilo completo para él. Y número 2, pedir una libertad para él condicional, sea bajo fianza, palabra, o una combinación de fianza y palabra. Lo importante es que ya él puede solicitar un asilo completo, sea en Chrome o sea en la calle.
Palabras del abogado Willie Allen en relación con la exitosa comparecencia de este joven polizón Junier García frente a un oficial de inmigración. Vamos ahora a otros detalles. Hace apenas 2 días conocíamos que los abogados de las familias de las víctimas del accidente del vuelo de Global Air, arrendado por Cubana de Aviación, presentaron evidencias que cuestionan la versión de los hechos ofrecida por el régimen cubano. De acuerdo con la evidencia, la turbina izquierda del Boeing 737 que se estrelló muy cerca del aeropuerto José Martí había sido golpeada 3 días antes por un vehículo en el propio aeropuerto de La Habana. Pues bien, la organización Archivo Cuba ha instado en un comunicado a los gobiernos a que impongan sanciones a La Habana hasta que pague la compensación requerida por las víctimas de todo accidente ocurrido a partir de la entrada en vigor del Convenio de Montreal de 1999.
El Convenio de Montreal de 1999 es un tratado universal que rige la responsabilidad de las aerolíneas en todo el mundo en caso de muerte o lesiones a los pasajeros o en casos de afectaciones del equipaje.
Archivo Cuba exige a los países que emitan alertas de viaje urgentes para advertir a sus nacionales que viajen a Cuba de los problemas de seguridad y la falta de cumplimiento con sus obligaciones por parte de los transportistas aéreos cubanos.
También el grupo pide a la Organización de Aviación Civil Internacional que haga una investigación independiente e integral sobre las prácticas de la aviación civil de Cuba y que divulgue el resultado de esta pesquisa.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son exactamente las 6:10 minutos. Tenemos ahora el segmento de la noticia en perspectiva. Se ha venido analizando desde hace días el impacto que tiene en la sociedad cubana el tope a los precios. En este caso, el análisis va dirigido al mercado agropecuario a través de la entrevista que le hace Tomás Cardoso al campesino, al agricultor Emiliano González.
Nos vamos a la provincia de Granma, específicamente a Bayamo. El contacto allí con el campesino cubano, el agricultor Emiliano González. Luego de semana y media de establecido el precio de topes al mercado agropecuario, se reporta desde la capital hasta el resto de las provincias un aumento del desabastecimiento, lo cual ha llevado a pensar que algunos campesinos y productores están aguantando las producciones luego de una costosa cosecha porque se niegan al precio topado. ¿Cuál es la situación al respecto?
Bueno, mira, en realidad hay mucho descontento entre los campesinados y en todos los trabajadores privados en el país por esto de los precios topados. Pero en la parte que nos corresponde a nosotros los campesinos la situación está muy compleja, porque nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento, y entonces el gobierno a poner un tope, que tenemos que vender en ese tope, no es rentable la producción agropecuaria, y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa o echárselo a los cerdos o utilizarlo para atender los animales y no vendérselo al gobierno, que es lo que estamos haciendo, es perdiendo dinero. El problema radica que en la situación que tenemos ahora en Cuba, con la falta de alimentación que hay, sí es un problema grande, porque estamos hablando de la alimentación del pueblo. Y ese gran desabastecimiento que se avecina, porque va a venir más desabastecimiento, está dado precisamente por eso, por las medidas coercitivas de nuestro gobierno, implantando precios topados cuando no le rentaron a los trabajadores.
Ahora, esto tiene otro ángulo. El gobierno ha dicho que va a multar a quienes no acepten el precio topado. ¿Hasta dónde puede llegar esta medida contra ustedes, los productores del campo? ¿Por qué? Te explico lo siguiente. Capaz que ahora el gobierno, que no tiene capacidad de incentivar las producciones estatales, trate de culparlos ustedes, que son los responsables de no permitir que la comida llegue a un precio razonable y con cantidad suficiente al mercado cubano. ¿Qué te parece?
Mira, hay una cosa muy importante en eso que me está diciendo Tomás, y es circunstancial. Te cuento, porque el problema radica, y entonces ¿quién topa los precios que vende el gobierno a los insumos a los campesinos? Porque ahora no hay combustible y tenemos que comprar el petróleo en los cupés del gobierno. ¿A qué precio? A un CUC o 1.20 CUC el litro. Esto prácticamente es un abuso. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos lo da, no nos lo sitúa en las cooperativas, no se lo da a los campesinos. ¿Te das cuenta? Y eso hace que se encarece demasiado la producción agropecuaria, y lo que hacemos es perder mucho dinero. Bueno, la idea es esta, que el gobierno entonces dé solución al incrementando, o como lo que siempre hemos exigido, que nos pongan unas tiendas al mayorista donde podamos comprar los insumos. Sin embargo, esto prácticamente no se avisa en el horizonte, porque el gobierno no tiene capacidad para hacer eso en estos momentos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:13 es el momento de ocuparnos de Venezuela. De Venezuela se está ocupando en su visita a Canadá el secretario de Estado Mike Pompeo. Pompeo declaró en Ottawa que la política de Estados Unidos hacia Venezuela no ha cambiado, a pesar de los contactos mantenidos con representantes del chavismo. Y reiteró el secretario de Estado que la presencia de Nicolás Maduro en el poder es un obstáculo para la democracia. Por cierto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró en las últimas horas que han llegado momentos importantes de definiciones, refiriéndose a la presión contra el régimen de Maduro, y convocó a movilizaciones en todo el país para este fin de semana.
En declaraciones a la prensa antes de un acto con activistas y militantes, Guaidó agregó que este proceso tiene una máxima expresión de presión, de alianzas internacionales y de cooperación.
Guaidó reconocía ayer haber estado al tanto del diálogo que sostienen o han sostenido representantes del gobierno de Estados Unidos y del régimen de Maduro. Ahora bien, analistas consideran que tener a Estados Unidos como interlocutor en las conversaciones sobre la crisis en Venezuela busca, por parte del régimen de Nicolás Maduro, la eliminación de las sanciones. Y de esto informa Carolina Alcalde.
El analista Gabriel Reyes aseguró en entrevista con La Voz de América que la interrupción de las conversaciones exploratorias auspiciadas por Noruega por parte del gobierno en disputa pareciera estar siendo sustituida por contactos directos. Sin embargo, considera que es factible que la instancia de las negociaciones vuelva a instalarse.
Yo creo que han tratado de buscar en los Estados Unidos el interlocutor válido que garantice que las sanciones, cuya efectividad están haciendo mella tanto los personeros del gobierno como en la dinámica propia del país, pueda ser reconsiderada.
De momento, ningún representante del gobierno en disputa ha emitido nuevos pronunciamientos en cuanto a las confirmaciones que han desatado todo tipo de especulaciones en el país. Entretanto, en las últimas horas, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, se reunió en Rusia con el canciller de ese país, Sergei Lavrov, para, según dijo, fortalecer las relaciones bilaterales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, denunció un nuevo plan golpista que, según dijo, fragua la derecha venezolana contra el gobierno bolivariano.
El nombre de Cabello ha salido a relucir en los últimos días porque se señalaba inicialmente, lo indicaba la agencia de prensa asociada, que era el individuo que estaba en conversaciones secretas con el gobierno de Estados Unidos para resolver la crisis en Venezuela. Entre tanto, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otros grupos han pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que implemente una comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Estos grupos piden a la ONU que dicha comisión se encargue de investigar las denuncias de casos de torturas y tratos inhumanos, detenciones arbitrarias y discriminación.
Son las 6:16. A través de la línea interna me comunica nuestra productora Maite Rodríguez de otra onda tropical por el paso de los vientos. Así que vamos a conocer detalles de esta onda tropical, Lázaro Domínguez.
Como no, Martínez, mientras una onda tropical muy débil se desplaza sobre las aguas del Atlántico, sin muestras de organización, otra onda tropical está mejor organizada y se extiende desde la Española hacia el sur sobre las aguas del Mar Caribe Central y llega hasta las costas de Colombia. Rafael, los nublados y las lluvias asociadas a esta onda se mueven al oeste sobre Haití y el paso de los vientos y eventualmente para esta tarde las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior y eventualmente para la zona de Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:18. Las preocupaciones continúan en relación con la migración irregular. En estos momentos, funcionarios del gobierno de Donald Trump se encuentran en Panamá o han estado en Panamá discutiendo esta situación. Tanto Estados Unidos como Centroamérica e incluso Colombia enfrentan una afluencia de migrantes. en el caso colombiano de migrantes venezolanos. Vamos a conocer detalles con Tony Cano.
Los gobiernos de Estados Unidos, América Central y Colombia coincidieron este jueves en afrontar la migración irregular y las redes criminales que la alientan de una manera regional. Por ello, consideraron involucrar a países como Brasil y Ecuador en los esfuerzos para frenar el creciente flujo de migrantes procedentes de las Antillas, África y Asia a través de Sudamérica. Al iniciarse una reunión del secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, y los ministros de Seguridad y Gobernación de Centroamérica y Colombia, se mencionó la necesidad de tomar en cuenta también a las naciones donde se genera el fenómeno. Ecuador y Brasil son los países a donde arriban muchos de los migrantes de Haití, Cuba y de regiones lejanas de África y Asia, que luego se lanzan a cruzar la peligrosa frontera colombo-panameña en su intento de alcanzar Norteamérica. El gobierno del presidente Donald Trump busca sumar esfuerzos para frenar ese flujo desde Sudamérica, que se suma al de millones de centroamericanos que arriban a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo. El presidente panameño Laurentino Cortizo dijo que ve inviable un arreglo bilateral con Estados Unidos. Su ministro de Seguridad, Rolando Mirones, ratificó esa posición en el arranque del encuentro de un día. El interés de Panamá de participar en estas reuniones es cumplir con nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad internacional, porque este es un problema regional, dijo Mirones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El mandatario Donald Trump aseguró que, a su juicio, Estados Unidos está muy lejos de una recesión. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Que la economía va muy bien, que la Reserva Federal puede llevarla a máximos históricos y que debería bajar más los tipos de interés. En plena campaña para su reelección, Donald Trump reitera que, a su juicio, la economía estadounidense está lejos de contraerse.
Estamos muy lejos de una recesión. De hecho, si la Reserva hiciera su trabajo, habría un gran crecimiento.
Los temores de una recesión llegan a Estados Unidos por el posible impacto negativo que podrían tener las diferentes guerras arancelarias abiertas y por el anuncio que hizo esta semana el Banco Central de Alemania. Anticipó que en el tercer trimestre del año, la primera economía europea podría entrar en recesión técnica, la primera en 7 años. Trump ha criticado al Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, repetidamente en los últimos meses, pidiendo un descenso considerable de los tipos de interés. El mes pasado, la institución los redujo por primera vez desde 2008 para sostener el crecimiento de la economía. Sin embargo, el presidente no consideró que la rebaja de 0.25 fuera suficiente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En un reciente sondeo, donde mejor queda Trump es en la economía, porque la aprobación es del 46% y la desaprobación alcanza 51%. Pero en este sondeo sale muy mal parado. Indica que 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban en general la labor del mandatario.
Algunos de los encuestados apoya cómo el mandatario maneja la economía, pero le dan bajas calificaciones en otros temas importantes.
La encuesta, que fue difundida por prensa asociada, indica que el 36% de los estadounidenses aprueba el trabajo de Trump y 62% lo desaprueba.
Desde que asumió el cargo, la tasa de aprobación de Trump nunca ha sido menor a 32% ni superior al 42% en los sondeos de AP Nord.
Y hay una preocupación enorme con lo que está ocurriendo en el Amazonas. Los integrantes del movimiento Juventudes por el Clima van a protestar hoy viernes frente a las embajadas de Brasil en todo el mundo para reclamar al gobierno del presidente Jair Bolsonaro acciones contra los incendios forestales en la región amazónica.
En un comunicado, la organización juvenil destaca que este no es un problema local, sino un problema que tiene repercusiones globales, e insta a los políticos de todo el mundo a tomar medidas para denunciar la destrucción de ese ecosistema esencial.
Los incendios que se propagan en el Amazonas, con especial incidencia en Brasil y en Bolivia, disparan alarmas en el mundo por la importancia medioambiental del llamado mayor pulmón vegetal del planeta.
Miles de manifestantes marcharon el jueves a lo largo de la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, donde organizaciones sociales llamaron a alzar la voz contra el gobierno del presidente Mauricio Macri y sus políticas económicas, informa la AFP.
continúan las protestas en contra de las políticas del presidente argentino Mauricio Macri. Miles de personas marcharon el jueves por la avenida 9 de Julio en Buenos Aires en respuesta a un llamado de diversas organizaciones sociales.
Y que con la última devaluación, que significó una pérdida del 23, entre el 23 y el 25% del poder adquisitivo, ha terminado de golpear a las familias y llevarlas a la situación de pobreza en muchos casos y hasta de indigencia.
El estimador mensual de actividad económica del país registró una variación interanual nula en junio y acumuló una caída de 2,6% desde enero, según informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El gobierno argentino dijo que espera otra espiral inflacionaria a causa de la caída de la moneda y la pérdida del poder adquisitivo de la población. En los últimos 12 meses, los precios minoristas aumentaron 54,4%.
Es decir, que advertimos que si no salimos los trabajadores a luchar, ningún gobierno nos va a resolver el problema y por lo tanto no podemos esperar 4 meses a un hipotético gobierno, sino que hay que salir hoy a reclamar por nuestras reivindicaciones. En octubre vemos, pero ahora salgamos a luchar por nuestras reivindicaciones.
La agudización de la crisis que arrastraban los principales sectores económicos se produjo tras el duro revés sufrido por el presidente liberal que aspira a la reelección. En las primarias del 11 de agosto quedó 15 puntos detrás del opositor kirchnerista Alberto Fernández, favorito para las presidenciales del 27 de octubre.
6:24, la cumbre del G7 tiene lugar este fin de semana en la ciudad francesa de Biarritz. La agencia Reuters informa de la máxima seguridad que ha sido adoptada para este cónclave.
Más de 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad francesas, policías y gendarmes blindan Biarritz. Francia, con apoyo de la Unidad de Fronteras de la Policía Nacional Española, ha redoblado los controles en todos los pasos, lo que está dificultando la libertad de movimiento de los ciudadanos. La localidad vasco-francesa será capital del mundo durante 3 días por la celebración este fin de semana de la cumbre del G7. La cumbre coincide justo cuando terminan las vacaciones de verano. Muy cerca, en Urrunge, ya se levanta un campamento de activistas anticumbre. Tienen previsto celebrar una contracumbre para debatir sobre el fin del capitalismo y el cambio climático, la justicia social y el feminismo. Este fin de semana el aeropuerto y la estación de Biarritz estarán cerrados, las calles cortadas, la playa principal cerrada al público y los residentes tendrán que identificarse en todo momento. Se espera la llegada de unas 7.500 personas de las delegaciones oficiales y la prensa.
Por cierto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que en esta cumbre del G7 debe discutirse lo que está ocurriendo en el Amazonas con los incendios. Y también, por otra parte, el mandatario norteamericano Donald Trump quiere que Rusia regrese al grupo de los 7, a pesar de que aún controla la península de Crimea en Ucrania. Recordemos que Rusia fue expulsada del grupo tras su anexión unilateral de la península en el año 2014. La Unión Europea, entre tanto, se opone a este deseo del mandatario estadounidense. El estadounidense Anthony Rizzo impulsó la única carrera en la victoria de los Cachorros ante los Gigantes. 1-0 terminó el encuentro. Con ese éxito, dice Demian Nava, Chicago se mantiene de líder en la división central de la Liga Nacional.
Muchas gracias, saludos amigos. El argentino Leo Messi se reintegró ayer miércoles a los entrenamientos del Barcelona y las opciones de que esté en condiciones de reaparecer este domingo en el partido de la Liga frente al Real Betis en el Camp Nou en Barcelona aumentaron considerablemente. El argentino a esta hora no ha sido dado de alta médica, pero todo hace pensar que antes de pasado mañana sábado podría recibirla y entrar sin más complicaciones en la relación de convocados que ofrezca el director técnico del equipo del Barcelona, Ernesto Valverde. Ayer miércoles fue su primer entrenamiento oficial tras las vacaciones y el capitán del Barcelona, como todos conocen, se perdió tanto la gira de pretemporada por Estados Unidos como el estreno liguero el pasado fin de semana, muy desafortunado, en San Mamés, ya que el Barcelona perdió 1-0. El entrenador Valverde anunció claramente que no vamos a correr ningún riesgo con Leo Messi y de esta manera no se aceleraron sus plazos de recuperación, cumpliéndose exactamente los 15 días que se aventuraron en un principio de baja del argentino Leo Messi. Precisamente mañana viernes va a continuar la Liga de España con 2 partidos. El sábado 4 encuentros y sobresalen los partidos entre el Real Madrid ante el Valladolid a la 1:00 p.m. hora de Cuba y el Celta Vigo contra el Valencia a las 3:00 p.m. hora de Cuba. Y el domingo 4 partidos. El Atlético de Madrid sobresale contra el Leganés a la 1:00 p.m. hora de Cuba y a las 3:00 p.m. hora de Cuba, Real Betis jugando contra el Barcelona en el Camp Nou. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles activó ayer miércoles a los jugadores de cuadro, el cubano boricua Enrique Kiki Hernández y al estadounidense Chris Taylor, de la lista de lesionados. Kiki comenzó la temporada como el segunda base titular y estaba bateando para 238 con 16 jonrones antes de lesionarse la mano izquierda el pasado 24 de julio. En el caso de Taylor, quien pasó las últimas 5 semanas recuperándose de una fractura en el antebrazo izquierdo, batea para 261 con 8 cuadrangulares. Hoy jueves, en la continuación de las Grandes Ligas, 10 partidos donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al dominicano Sandy Alcántara lanzando por los Marlins de Miami ante los Bravos a las 7:20 p.m. hora de Cuba. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y el Houston, y en la Nacional, los Bravos, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son 6:30, estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy viernes 23 de agosto. En el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Alex Rivero. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Jorge Martínez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Como ocurre cada semana, las fuerzas de seguridad, en este caso la seguridad del Estado y la PNR, establecen un perímetro, digamos que rodean prácticamente la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Allí efectivos policiales en esta ocasión permanecen desde el miércoles y Ángel Moya Acosta, quien reside en la propia sede, es el esposo de la líder de las Damas, Berta Soler, describe a Radio Martí la situación que afrontan.
O sea, están en la esquina de Avenida Porvenir y calle, están desplegadas 1 cuadra. Y la composición del operativo es la misma, ¿no? Cada punto operativo está integrado por una patrulla con su dotación, más 2 represoras del grupo este que le llaman las Marianas, más el oficial de la seguridad del Estado que está al frente del operativo. Que se desplegaron ayer, aunque de todas maneras, como se iban a desplegar hoy, y están ellos, se concentran a 2 cuadras la sede de las Damas de Blanco. Si hoy el operativo responde a evitar, arrestando de que Damas de Blanco, activistas de derechos humanos, ingresen en la sede nacional ubicada en el auto.
Bueno, el caso del polizón cubano Junier García, quien llegó a Estados Unidos la semana pasada escondido en el compartimiento de equipaje de un avión, pues hace historia, ¿eh? Y Estados Unidos ha reconocido el miedo creíble al polizón cubano. Su abogado Willie Allen explicó que es el primer paso para tramitar el asilo político.
En este momento lo que eso significa es que me van a dejar presentar un asilo político completo en un futuro cercano. Que yo tenga la oportunidad ahora presentar el asilo completo para él. Y número 2, pedir una libertad para él condicional, sea bajo fianza, palabra, o una combinación de fianza y palabra. Lo importante es que ya él puede solicitar un asilo completo, sea en Chrome o sea en la calle.
Radio Martín, entre tanto, lograba conocer más detalles acerca de la disminución en la llegada de turistas a Cuba. sobre todo después de las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Amado Gil recogió varias reacciones de cuentapropistas allí en La Habana.
Datos ofrecidos por el gobierno cubano indican que la llegada de turistas a Cuba bajó un 23,6% en el mes de julio. Un hecho que se produce en medio de la temporada baja del turismo, lo que hace que se note aún más la disminución, dijo en La Habana Alejandro, un trabajador de restaurante.
El tema de los cruceros ha influido bastante en la baja, porque cuando estábamos en la baja y había cruceros, no se sentía tanto la baja porque los americanos te levantaban bastante el turismo, porque el turismo americano es un buen turista. Pero bueno, ahora mismo no están y hay que estar aquí.
Y es que entre las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen cubano está la prohibición de los viajes en cruceros, un renglón del turismo que iba en aumento y que afecta colateralmente a los cubanos con negocios cercanos a los puertos de atraque. Uno de esos afectados es Héctor García, un chofer de Almendrón.
Una baja, pero una baja estratosférica, porque el gobierno de los Estados Unidos, intencionalmente, pensando que solamente iba a dañar al gobierno, lo que ha dañado a nosotros, a los cuentapropistas, a los que trabajamos particularmente y que tenemos un convenio con el gobierno. Desde ese 5 de junio ha sido una catástrofe aquí en el país, porque el turismo, para poner un ejemplo, de un 100% se queda en un 25, en un 20, y entonces eso nos afecta mucho económicamente para todo tipo de cosas.
Sin embargo, la baja del turismo en Cuba es una tendencia que viene produciéndose desde antes de las sanciones de Estados Unidos. El 2018 cerró con una disminución de los turistas franceses, ingleses y españoles de un menos 15% y Canadá, el principal mercado de origen, un menos 2,2%. El gobierno estadounidense ha impuesto estas sanciones al gobierno cubano, en parte por el apoyo que La Habana le brinda al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablando del turismo, de ello se habla en este reportaje que ha preparado Yolanda Huerga cuando señala que la revista estadounidense Time incluyó en su lista anual de mejores lugares del mundo al proyecto comunitario Fábrica de Arte Cubano, enclavado en la capital cubana. Yolanda.
El Centro Cultural Fábrica de Arte Cubano fue incluido en la lista de los mejores 100 lugares del mundo que cada año organiza la revista estadounidense Time para premiar la originalidad de destinos extraordinarios en varias categorías: museos, parques, restaurantes y hoteles, entre otros.
Creo que de todas las ofertas que pueda haber acá, la más abierta para los turistas que visitan el país es esa. Para los cubanos es asequible, que bueno, a ver, para un cubano que vive a su salario no es tan asequible.
Puntualizó el intelectual Juan Antonio Madrazo Luna desde La Habana.
Hacen trabajo comunitario, entonces trabajan con la gente de ahí del barrio este de Fanguito y desarrollan talleres dedicados a los muchachos de la propia comunidad.
El proyecto comunitario, instalado en una antigua fábrica de aceite, fue creado en 2014 por el rockero cubano X Alfonso, y dentro de sus paredes hay galerías, espacios de arte de performance, una pista de baile, una sala de cine donde se hace moda, danza y teatro, entre otras actividades artísticas y de entretenimiento.
Y ahí se invitaban artistas independientes, músicos, cineastas, incluso muchos de la nueva generación de jóvenes realizadores, a mujeres que están trabajando en tema del feminismo del entorno comunitario, algunos actores de la comunidad LGBT. Incluso se discutió sobre el tema de la 349. Por supuesto, hay cosas que pueden suceder ahí que no son bien vistas por las autoridades, pero hasta el momento ha sobrevivido la fábrica de arte cubano.
X Alfonso ha resaltado que llevan 5 años brindando una mirada arriesgada, menos turística y comercial, de la cultura cubana. Un lugar vivo, un espacio de libertades creativas y experimentación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 6:38. Activistas de Lituania exhortaron a la empresa Amazon a cesar la venta de productos con símbolos del comunismo soviético con el fin de no ofender a las víctimas de la opresión y de las matanzas.
El martillo y la hoz ofenden a las víctimas del comunismo totalitario, afirmó el líder de la independencia lituana, Tautas Landsbergis, quien le envió una carta abierta al fundador de Amazon, Jeff Bezos.
La carta fue publicada en el día de ayer en la víspera del aniversario número 80, o sea, hoy, del pacto suscrito por la Unión Soviética y la Alemania nazi, bajo el cual las tropas soviéticas ocuparon los estados bálticos durante la Segunda Guerra Mundial y permanecieron ahí por décadas.
Landsbergis le dijo a Bezos que su empresa está vendiendo productos de consumo que contienen símbolos de odio y de crímenes de guerra perpetrados por Stalin en colaboración con Hitler. El canciller de Lituania, Linas Linkevičius, dijo que sus diplomáticos han hecho solicitudes similares a la empresa Amazon. Es realmente ofensivo, dijo el canciller a la agencia francesa de prensa, tras lamentar que el público no entiende bien los crímenes de Stalin.
Amazon, Amazonas, hay similitud morfológica. Y lo digo porque el Amazonas arde a un ritmo récord. Muchos dicen que el pulmón del mundo se está extinguiendo, y de ello nos informa Jorge Orellana.
Los incendios se expanden en la Amazonía, con especial incidencia en Brasil, pero también en Bolivia, donde disparan alarmas en el mundo por la importancia medioambiental del que es considerado como el mayor pulmón vegetal del planeta. Está en llamas por causas no aclaradas, pero vinculadas a la sequía, a la emergencia climática y a la deforestación provocada por el ser humano, aunque según el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, algunas ONGs estarían provocando el desastre más grande de la historia. El investigador de una de las ONGs, Osvaldo Estela, respondiendo a los comentarios del presidente brasileño Bolsonaro, dijo:
"Es una forma de desviar atención y el foco, ¿no?, de lo que es la cuestión principal, ¿no?
Esta solamente es una forma de desviar la atención y el enfoque del cual es el problema principal, y esa es la necesidad de fortalecer las acciones de control en la Amazonía como un medio para reducir la deforestación", señaló. Otros incendios también se suman a los daños que se ocasionan al mundo. El gobierno boliviano informó que casi 500.000 hectáreas de bosque también ya han quedado carbonizadas por incendios forestales que asolan zonas del país. Las autoridades advirtieron que el 70% del departamento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia está bajo riesgo extremo por los incendios forestales. El propio presidente boliviano Evo Morales dijo:
"Una evolución importante. He instruido al ministro de Economía contratar un avión Boeing supertanque que ayude a apagar los distintos focos de incendio en el oriente boliviano".
El Amazonas es la mayor floresta tropical del mundo. Representa poco más de la mitad del bosque húmedo que existe en el planeta, que junto con las plantas marinas es clave para la generación de oxígeno en el mundo. La Amazonía es compartida por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vámonos ahora a México. El gobierno ha manifestado preocupación por la intención de Estados Unidos de modificar la política de detención de menores migrantes. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
A través de la Cancillería, el Gobierno de México expresó su preocupación por el anuncio del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, en el que da por terminada la normatividad denominada Acuerdo Flores, que limitaba a 20 días el periodo de detención de niñas, niños y adolescentes en centros migratorios de ese país. Apuntó que la nueva regulación, que se prevé entre en vigor en 60 días, establece que las familias acompañadas por menores deberán permanecer en centros de detención mientras se desahogan sus procesos migratorios, por lo que la detención de menores podría prolongarse por tiempo indefinido ante la demora en la atención de cada uno de los casos. Las autoridades informaron que estarán atentas a la implementación de esta medida y a los procesos judiciales que se pudieran derivar, y junto con grupos de asesores sobre derechos civiles se evaluarán las alternativas legales correspondientes. Además, la Subsecretaría para América del Norte, vía la embajada y la red consular en Estados Unidos, dará puntual seguimiento a las condiciones de estos centros y continuará brindando asistencia y protección a las familias mexicanas que sean detenidas bajo estas nuevas condiciones. En entrevista televisiva, el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, dijo que el presidente Donald Trump continuará con estas medidas antimigrantes.
Demuestra nuevamente que toda la política migratoria que está impulsando la administración es una política de miedo para castigar y así desincentivar la migración.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras aquí en Estados Unidos hay preocupación por la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de cancelar el estatus de protección temporal del cual se beneficiaban nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y otras comunidades. Hay angustia, hay desesperación y viven a la espera de la decisión de una corte de apelaciones. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
La vida de la familia Ayala cambió cuando la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció el fin de la extensión del Tratado de Protección Temporal para El Salvador, Nicaragua, Honduras, entre otros.
La verdad no. Nuestros hijos nunca supieron mucho acerca de nuestro estatus hasta aproximadamente 3 años y medio, 4 años.
La familia Ayala hace parte de la lista de familias que demandan a la administración del presidente Donald Trump tras la decisión de cancelar el alivio migratorio del cual se han beneficiado por más de 18 años.
Nos sentimos más de acá que nuestro país, más que todos nuestros hijos.
Para el abogado de inmigración Diego Ferreira, la lucha por el TPS continuará más allá de la Corte de Apelaciones.
Entonces estamos viendo ahora un Supremo que va más conservador y entonces es posible que falle a favor de la administración Trump, por eso ellos esto lo van a pelear hasta la última instancia.
En respuesta a una solicitud por parte de La Voz de América, el Departamento de Seguridad Nacional respondió que no comenta sobre litigios en proceso, pero que el secretario de Seguridad Nacional determina qué país ya no cumple con las condiciones legales para la designación.
Con poco optimismo observan los expertos consultados por La Voz de América el futuro del TPS, en parte porque es otorgado por el Poder Ejecutivo y también por las elecciones de 2020.
Mientras tanto, la familia Ayala, aunque vive pendiente de la decisión de la Corte del Noveno Circuito en California, continuará con su vida. Sus dos hijas mayores irán a la universidad y su hijo menor cursará su primer año de bachillerato. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La mayoría de los estadounidenses se oponen a que se inicie un proceso de destitución del presidente Donald Trump, según refleja una nueva encuesta de la Universidad de Monmouth, publicada ayer jueves.
En el sondeo, el 59% de los encuestados respondieron que Trump no debe ser acusado y obligado a abandonar el cargo.
En la misma encuesta, el índice de aprobación de Trump se mantiene en 40%.
Según el muestrario, el 72% de los demócratas cree que una investigación sobre posibles motivos de impugnación es una buena idea. Solo el 39% de los independientes y el 8% de los republicanos comparten esa idea.
Son las 6:47, llega el fin de semana y muchos de los que vivimos aquí en el sur de la Florida nos preguntamos cómo va a influir ese centro de bajas presiones para esta parte de Estados Unidos. Bueno, pues conozcamos detalles, desentrañemos el misterio con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, las imágenes de los satélites esta mañana indican que el disturbio del grupo de las Bahamas se muestra ahora como un débil centro de bajas presiones ubicado entre la costa sudeste de la Florida y la isla Andros. Este centro de bajas presiones presenta una extensa área de nublados y lluvias y debe moverse esta tarde hacia el sur de la Florida, lo cual limitaría su desarrollo, aunque las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una depresión tropical en el curso de este fin de semana, con lluvias intensas sobre el noroeste de las Bahamas y el sur y el centro de la Florida. Así que, bueno, el plato está servido. Para Cuba vamos a cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zona interior, tal vez más frecuentes en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco le da en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, hoy es viernes, se acaba la semana, así que felicidades para todo tu equipo. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Para terminar la semana me he dado un recorrido por la prensa castrista, para lo cual sin duda hay que tener el estómago bien fuerte. Y aunque los reportajes y artículos de los panfletos del régimen son siempre densos y cargados de consignas y de desinformación, vi algunos titulares que tientan el comentario, porque como dice el dicho, donde se calla el burro, se le dan los palos. Así, por ejemplo, Juventud Rebelde, que de joven no tiene nada y de rebelde mucho menos, está reportando que ha sido reabierta la terminal de embarque en Batabanó, lo cual no debiera ser noticia, porque de sobra sabemos que la dictadura está siempre abierta a nuevas formas de embarcar a los cubanos. En realidad, la dictadura nos ha dado tremendo embarque a todos los cubanos. Por su parte, Granma se pregunta en un titular, ¿por qué Cuba asiste al 50º foro de las Islas del Pacífico? Y esta sí que es fácil. Cuba asiste a esa reunión de las Islas del Pacífico porque sus dirigentes no saben ni dónde está situada la isla nuestra, que no es en el Pacífico, sino en el Caribe. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de unos mandamases que al hambre le llaman desabastecimiento y a la opresión continuismo? Con estos bueyes no se puede arar. ¿Qué va? Pero eso no es todo. El propio periódico Granma da cuenta de que Cuba ha reducido la importación de elementos para los conductores de agua. Y para que tú veas que yo no la tengo cogida con ellos, te diré que esta sí es una noticia real y que revela una actuación lógica de parte de los castristas. Si no hay agua, si falta el precioso líquido en un montón de lugares del país, ¿para qué diablos van a comprar elementos para los conductores de lo que no existe? No me extrañaría si para resolver el problema de la falta de agua le piden a Evo Morales que los enseñe a bailar la danza de la lluvia, porque hasta ahora no le han encontrado solución al problema. Lo más interesante de las noticias recientes no viene en la prensa sometida de la tiranía, sino en la prensa libre del mundo, donde ayer se informaba por un montón de medios internacionales que un cocodrilo que había pertenecido a Fidel Castro había sido regalado por este a un cosmonauta ruso en 1978 y actualmente está el cocodrilo, no el otro, en un acuario de Estocolmo, Suecia, dio un salto en su estanque y mordió en el brazo a un hombre que estaba allí disfrutando de una fiesta. Lo mejor del caso es que nadie se ha extrañado del inusual ataque, porque tú te imaginas las cosas que habrá aprendido ese cocodrilo de su antiguo dueño. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y me parece que por hoy está bueno ya. Hasta el lunes, si Dios quiere.
Objetivo Washington es uno de los títulos de los estrenos cinematográficos de este viernes aquí en Estados Unidos. La película es protagonizada por ese hombre de acción que es Gerald Butler. Alejandro Escalona nos dice todo.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Comenzamos con Angel Has Fallen.
Anything to get out of DC for a while.
Una película de acción donde el presidente de Estados Unidos sufre un intento de asesinato.
Congratulations.
Su agente de confianza del servicio secreto es acusado injustamente y puesto bajo custodia. Con Gerard Butler como el agente del servicio secreto y Morgan Freeman como el presidente. Overcomer es una película dirigida por Alex Kendrick. El entrenador de baloncesto de secundaria John Harrison y su equipo enfrentan un futuro incierto cuando la fábrica más grande de la ciudad cierra sus puertas inesperadamente. Harrison acepta entrenar cross country, un deporte que ni siquiera le gusta. Su perspectiva cambia, sin embargo, cuando conoce a la corredora Hannah Scott, una joven que da todo por lograr sus objetivos como deportista. Ready or Not es una expresión del juego del escondite. Ready or Not. En esta película, una novia logra casarse y entrar en una familia rica y excéntrica. La joven, para ser aceptada, sin embargo, debe participar en una especie de ritual que tiene que ver con el juego del escondite en una mansión. Trata de una tradición donde todos los personajes luchan por sobrevivir. Algunos dicen que lo mejor de Ready or Not es la música. En esta película actúan Samara Weaving, Mark O'Brien, Andy McDowell. Y cerramos con Miles Davis, Birth of the Cool. Miles Davis fue un jazzista que dejó una gran huella en la industria musical, un fenómeno cultural que se opuso a las reglas establecidas. Este documental dirigido por Stanley Nelson nos hace conocer a Miles Davis en mayor profundidad con testimonios de artistas como Quincy Jones, Carlos Santana y los descendientes del legendario jazzista. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
El cubano Joan Moncada regresó de la lista de lesionados y anoche conectó doble y jonrón. Edemio Navas también nos dice que Pitu Abreu llegó a 97 carreras impulsadas y Yuli Gurriel a 89. También informa sobre la pelea revancha Ruiz Joshua. Va a ser en diciembre. ¿Dónde? En Arabia Saudita.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-estadounidense Julito Martínez conectó anoche su jonrón número 25. Además, disparó un sencillo, impulsó dos, anotó una. Y de esa forma el equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó al Kansas City con marcador final de 5-4 en 10 entradas. El jonrón de Julito Martínez sirvió para empatar el partido a dos carreras en la conclusión del cuarto inning. Ahora Julito batea para un promedio ofensivo de 302 y acumula 67 carreras impulsadas. Por el Kansas City, el habanero Jorge Soler se fue de 4-1 con una carrera anotada y batea para 253. El pelotero estadounidense Anthony Rizzo impulsó la única carrera del partido en el triunfo de los Cachorros de Chicago ante el San Francisco, una carrera por cero. Y anoche regresó a las Grandes Ligas el pelotero cubano Joan Moncada después de estar en la lista de lesionados durante poco más de dos semanas. El cuarto bate del equipo de los Medias Blancas, Moncada, disparó un doble, su número 22, su cuadrangular número 21. Impulsó dos carreras, batea para 304 y su equipo de los Medias Blancas de Chicago dispuso seis carreras por una de los Vigilantes de Texas. Otro cubano de Cienfuegos, José Dariel Pitu Abreu, conectó un sencillo e impulsó su carrera número 97 en la actual temporada de las Grandes Ligas. El tunero Jordan Álvarez anoche disparó su doble número 17, impulsó una en el éxito al Houston 6-3 ante el Detroit. Con esa victoria, Houston sigue en primer lugar por la división del oeste de la Liga Americana. Yulieski Gurriel se fue de 3-1 con su carrera impulsada número 89 y el espirituano batea para 304. Lo salvó el cubano-mexicano Roberto Osuna, su número 30 de la temporada. Finalmente, Washington derrotó al Pittsburgh 7-1 y Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, le ganó el partido 3-2 a los Marlins de Miami con el jonrón 34 para Freddie Freeman. Hoy viernes, 14 partidos donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. De acuerdo con un reporte del diario El Mundo Deportivo, el portero del equipo Real Madrid, el costarricense Keylor Navas, dejará al equipo para marcharse al Paris Saint-Germain. Y en la Liga Profesional de Fútbol de España, mañana sábado, el equipo Real Madrid estará jugando contra el Valladolid, mientras que Barcelona, que perdió su primer encuentro en la Liga, rivalizará contra el Real Betis. Posiblemente regrese el lesionado argentino Leo Messi. Por último, el triple campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz, llegó a un acuerdo para defender sus cetros el próximo 7 de diciembre ante el británico Anthony Joshua en Arabia Saudita. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 minutos vamos ahora a hacerles una reseña informativa con estos titulares de las principales noticias.
Inmigración de Estados Unidos reconoce miedo creíble en el caso del polizón cubano Junier García.
El régimen cubano tiene una influencia regional perniciosa, afirma alta funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Concluso para sentencia el juicio al opositor Yacer Rivero Boni. La fiscalía pide 6 años de prisión.
El régimen cubano bloquea el sitio en internet change.org, donde se recogen firmas pidiendo a la ONU que se investiguen las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Estados Unidos no garantiza permiso de trabajo a los que estén con parol. Los cubanos no están exentos.
En Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó convoca a movilizaciones en todo el país para este fin de semana.
Y máxima seguridad en Biarritz, Francia, ante el comienzo de la cumbre del G7.
Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión informativa de este viernes 23 de agosto. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la redacción y ante el micrófono
Jorge Martínez
y Rafael Martínez Sixto. Gracias amigos por la sintonía. Queden ahora en compañía del dueto Müller Arjona en Levántate Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.